informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. El Tribunal Constitucional Español cierra las opciones a Carles Puigdemont y a Jordi Sánchez para presidir Cataluña. Y hacia la huelga feminista, el mundo se prepara para una jornada histórica el próximo 8 de marzo. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El Parlamento catalán celebrará su debate de investidura el 12 de marzo para elegir a su nuevo presidente. El único candidato, el activista independentista y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, está en prisión preventiva por los hechos del pasado 1 de octubre. Aunque los independentistas disponen de mayoría absoluta en la Cámara desde diciembre, la elección de Sánchez es incierta debido a su encarcelamiento y a la falta de acuerdo entre los partidos. Según fuentes jurídicas, su defensa ha pedido al Tribunal Supremo su salida de la cárcel, donde lleva desde mediados de octubre, para acudir al Parlamento catalán a defender su programa de gobierno. Sobre este asunto se pronuncia el analista político y colaborador de la revista El Viejo Topo, Eduardo Luque, quien ve difícil que Jordi Sánchez sea elegido presidente de Cataluña.
Fundamentalmente que no será posible por el tipo de pena que se le atribuye al señor Jordi Sánchez. Las penas que parece querer imputarle el juez son de una extremada gravedad y, por tanto, sería de alguna forma reincidir en una situación que ya se ha dado y que evidentemente no se puede repetir, ¿no? En este sentido, es decir, lo que estaría por hacerse en este caso concreto es de que esta persona reincidiera en los delitos por los cuales está en este momento en la cárcel, al margen de que en las propias fuerzas independentistas hay una fractura prácticamente total y el sector más radical ya apuesta por no votar la propuesta de Jordi Sánchez como futuro presidente de la Generalitat, lo cual dejaría a ese sector de las fuerzas independentistas en una minoría parlamentaria sin capacidad para imponer a su candidato, ¿no? La situación en este sentido es una situación extremadamente complicada para el sector independentista, que ahora ve cómo su unidad de acción se rompe y está naufragando.
Algunas informaciones se han hecho eco de un supuesto informe de la Policía Autonómica Catalana en el que se señala que la antigua clase gobernante de Cataluña, de Convergencia y Unió, lanzó el proceso independentista para intentar tapar los casos de corrupción, como el escándalo del 3%, las comisiones que se cobraron ilegalmente tras las adjudicaciones de proyectos y servicios públicos.
Los diarios se han hecho eco de una información trascendente. En 2011, los Mossos de Escuadra, es decir, la Policía Autonómica Catalana, fue testigo de una reunión entre el presidente de la Generalitat, que está perseguido por graves delitos de corrupción, de los hijos del presidente de la Generalitat, todos, que están también investigados por delitos gravísimos de corrupción, y dirigentes políticos nacionalistas, en aquel momento no eran independentistas, y decidieron lanzar adelante el tema de la independencia porque tenían que cubrir el problema que tenían con el 3%, que es la cantidad que iban cogiendo de todas las administraciones públicas y de la obra pública que se hacía en Cataluña. Esta información había salido a la prensa, los jueces estaban detrás del anterior presidente de la Generalitat y este convocó una reunión con todos los dirigentes políticos precisamente para lanzar el proceso hacia la independencia y poder tapar la corrupción que habían atesorado durante casi 30 años de gobierno. Estas son informaciones de hoy, de una absoluta trascendencia, que demuestran cómo el proceso independentista sirvió al principio básicamente para tapar la corrupción de la clase política dirigente en Cataluña, lo cual no deja de ser una situación muy grave.
Era el analista político Eduardo Luque.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
El 8 de marzo ya es sinónimo de ese día en que las mujeres celebran los derechos conquistados y también reivindican los que aún quedan por conquistar. Este 8 de marzo será especial porque las mujeres de todo el mundo están convocadas a una huelga feminista. En cada territorio muchas actividades se están organizando para calentar motores hasta el jueves, que será toda una jornada para visibilizar la lucha de las mujeres y que culminará en las diversas manifestaciones que se van a celebrar por todo el mundo. En Madrid, la manifestación será a las 7 de la tarde, desde Atocha hasta la Plaza de España. Desde Radio Vallecas, en Madrid, nos ofrecen la entrevista con Cruz. Ella pertenece a la Red de Feministas Autónomas, REFEAS, y de la Mesa de Igualdad del Distrito Madrileño de Vallecas.
Juntas somos más, Cruz. Este 8 de marzo celebramos esa alianza entre mujeres para defender nuestros derechos conquistados. Así comienza el manifiesto de este año. Así comienza, bueno, pues esta convocatoria, este 8 de marzo. Lamentablemente decíamos que tenemos también muchos derechos que siguen sin conquistar, muchas razones por las que movilizarnos este 8 de marzo, muchas razones para ir a la huelga. ¿Cuáles son esas razones, Cruz?
Nos sobran razones. Empezando por quizá la punta del iceberg, acabar con las violencias machistas de una vez. Acabar con la violencia de pareja, utilizar esa ley que tenemos, que sobre el papel es buena, es una ley para protegernos, la ley de protección integral, pero que sobre la realidad no se nos está protegiendo, nos están matando y nos siguen matando. Y si nos ponemos a pensar en nosotras como colectivo, somos demasiadas como para que no se haga nada para acabar con las violencias machistas, que no son solo la de pareja, incluimos también la violencia sexual, las violaciones, el acoso, incluso callejero. Vivimos con miedo las chicas, vamos por la calle de noche buscando estrategias para huir de los posibles peligros, de que alguien te silbe, te persiga. Y bueno, los matrimonios forzosos, la trata de mujeres con fines de explotación sexual y un largo etcétera de violencias. Eso por un lado. Por otro lado, las desigualdades en el trabajo, la brecha salarial es una, las dificultades de acceso al empleo de las mujeres, las jornadas parciales para el cuidado. Y también ponemos en el centro de la cuestión el tema de los cuidados. Los cuidados son un tema central para las personas, para esta sociedad en la que vivimos. Hay que cuidar, hay mucha gente a la que cuidar. Y no puede ser que solo cuidemos las mujeres y que cuidemos gratis. Y además sin reconocimiento por parte de nadie. Bueno, puedo seguir, pero hasta la saciedad, sí, Amparo, tú sí. Córtame.
No, desde luego, como tú muy bien dices, sobran las razones. Por eso, bueno, uno dice, ¿qué es lo que se te viene por la cabeza, ¿no? ¿Qué piensas cuando escuchas algunas figuras públicas que en estas últimas semanas han criticado el manifiesto, han criticado esta huelga, que dicen que ellos no van a hacer la huelga, que todo lo contrario, que hay que reivindicar trabajando más, que estamos exagerando, que en fin, en el fondo, pues unas histéricas, ¿no? ¿Qué piensas tú cuando escuchas estas cosas?
Yo creo que es una forma de retratarse, realmente. Ya me hubiese gustado que fuese una huelga a la que convoca cualquier colectivo, partido político, entidad, persona humana, pero sobre todo mujeres. Es negar la evidencia y constatar que no se tiene conciencia y que no se quiere acabar con la desigualdad entre las mujeres y los hombres. Sin más. Por otro lado, y quizá en tono jocoso, que lo leí en Twitter, me preocupa que la presidenta Cifuentes trabaje de más, porque la última vez que lo hizo, que decidió no tener vacaciones, desaparecieron unos papeles del canal de Isabel II. Entonces, me no despierta cierta desconfianza, realmente.
Quizá que vaya a desaparecer esta vez, ¿no?
Sí.
Cruz, en cada territorio muchas actividades se están organizando antes de este día 8 para calentar motores. Hoy mismo tenemos cosas, todas las semanas sí, se han ido haciendo cosas. Vamos a hablar un poquito de esto, qué cosas se están preparando y de la convocatoria del 8 de marzo, qué cosas se están haciendo por aquí.
Llevamos ya tiempo desde Refeas y también desde la Mesa de Igualdad difundiendo, dando información en el barrio sobre la huelga para que la gente así... a nivel cercano, de tú a tú, entienda qué es lo que pretendemos, y hemos recibido muchas preguntas, muy buena acogida realmente por el barrio, ¿sí? Y luego hemos preparado actividades, pues desde... Esta tarde hay una fiesta que convoca Refeas y se han hecho conciertos, se han hecho actos, eventos... para el día 8 tenemos actividad todo el día entero, ¿sí? Hay un punto de encuentro en el barrio, en el bulevar, sobre las 12. Hay bastantes actividades, pero creo que todavía no tengo la certeza de que tengamos toda la gestión hecha para poderlas anunciar públicamente y pedir la asistencia, pero bueno, ya lo haremos un poquillo más adelante.
Pero sí tenemos un espacio, una página, una web en la que se están subiendo muchísimas convocatorias, muchísimas cosas. Yo por lo menos tengo conciencia de que esa web de hacialahuelgafeminista.org está recogiendo no solo de Madrid, de todo el territorio del Estado español, un montón de convocatorias en Valladolid, en Soria, en un montón de sitios.
Sí, y aquí las mesas de igualdad de todo Madrid están volcando su programación también. Hay programaciones muy interesantes en cada barrio, prácticamente en todos.
Así que os animamos a que le echéis un ojito a esa web, porque seguro que muy cerca de vosotras vais a encontrar alguna actividad interesante con la que hacer. Pero el punto culmen, el momento mágico de la jornada será, bueno, pues esa manifestación.
A las 7 da comienzo en la Atocha. Hay la intención de salir columnas desde cada barrio, irnos andando hasta Atocha. En Vallecas pretendemos salir a las 5 desde Portazgo. Todavía no tenemos la confirmación de que va a ser así, pero prácticamente seguro que salimos a las 5 andando desde Portazgo, las mujeres de Vallecas, y a las 7 nos juntamos todas en Atocha, que eso es muy emocionante también, irte encontrando otras columnas que vienen de camino.
Pues esa es nuestra convocatoria. Tendremos durante toda la semana un montón de actividades, estar pendientes de la web para que se nos confirmen los distintos actos que se vayan haciendo, y el mismo día 8, por la tarde, a las 7, bien preparadas, con buen calzado, que hay que caminar.
Que hay que caminar, y estaría muy bien que nos aprendiéramos las canciones. Están circulando por las redes, hay canciones muy bonitas que se han hecho para esta huelga, y creo que si cantamos todas a la vez podemos hacer temblar la tierra.
Pues claro que sí. Cruz, muchísimas gracias por acercarte al programa. Muchas gracias sobre todo también por esa tarea cotidiana de defensa de los derechos de las mujeres. Y te iba a decir, y para cerrar un poco, vamos a dar motivos por los que ir a la huelga y lo que tú quieras contarnos ahora.
También lo que quería decir es que no acabamos el 8, seguimos. O sea, durante todo el mes de marzo hay una programación preciosa. Sobre feminismo y sobre la conciencia de las mujeres, la sororidad, que es la hermandad entre nosotras, y que no vamos a parar. Esto ha cogido impulso y vamos a por todas esta vez. Hay que cambiarlo, y se puede, claro que se puede. La desigualdad se puede extinguir. Y las ideas radicales de hoy pueden ser los derechos de mañana, y a por eso vamos.
Como lo han sido en otras épocas.
Exacto.
Pues en esa seguimos. Hasta siempre. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.